1444 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Todo listo para la Feria Nacional de la Birria aquí en Zapotlán el Grande.
Vamos pues ya bien a una cuenta regresiva. Estamos prácticamente a 2 semanas de iniciar ya con instalación y estamos en los últimos preparativos. Estamos muy contentos porque todo se ha desarrollado de la mejor manera. Tenemos ya nuestro programa cultural completo. En los próximos días estará publicando. Ya se hizo la asignación de espacios. Ahorita actualmente se encuentran en las instalaciones haciendo el remozamiento de las áreas para poder recibir a nuestros visitantes en las mejores condiciones. Birrieros son 12 que van a estar presentes, entre de la región como de Cocula y Jocotepec.
El precio de la gasolina y el diésel continúa al alza. Tan solo en este mes de julio a agosto, el aumento de la gasolina por litro ha aumentado 66 centavos.
Pues que está muy mal porque pues...
¿Estás al lleno, ¿no?
Sí, por favor. Sí, está muy mal porque... ¿qué vamos a hacer con este aumento, pues? Que afecta pues a uno, la verdad.
Canaco Ciudad Guzmán y Canaco Colima trabajan en conjunto.
El objetivo principal es generar lazos con otros empresarios de otras cámaras y otros estados. En esta ocasión tenemos la visita de nuestra cámara hermana de Colima. El objetivo es estar realizando estas dinámicas de manera consecutiva, tanto con propios socios aquí de Cámara de Comercio, pero también estar invitando a otras cámaras de otros estados y hacer un networking de que puedan incrementar tanto su cartera de clientes como de proveedores.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Espero que bien, aprovechando el clima mañanero que siempre está agradable aquí en el municipio. Sea usted bienvenido a Señal Informativa. Gracias por estarnos sintonizando a través del 94.3. Y también le reitero que pues usted puede estar en contacto con nosotros y estar escuchándonos a través de nuestras plataformas. En Facebook estamos como Radio DG Ciudad Guzmán. Ahí usted puede encontrarnos y ver la transmisión en vivo. También, por supuesto, en nuestra página web, que es www.radio.udg.mx. Ahí también puede usted estarnos escuchando y, por supuesto, entablar comunicación directa con nosotros en el 341-413-3345, teléfono disponible en este momento solo por WhatsApp debido a una falla técnica que tenemos en la telefonía, pero usted ahí se puede contactar con nosotros. Ya me reiteraron, ya tenemos línea telefónica para que se contacten con nosotros. Entonces, ya hay línea telefónica, ya se puede comunicar de manera directa. Este número disponible aquí en cabina y también disponible en el WhatsApp. ¿Qué nos puede hacer llegar? Sus comentarios, sus opiniones con respecto a la información que aquí le presentamos. Si tiene denuncia ciudadana, con mucho gusto también es bien recibida. Nosotros les saludamos desde el Centro Universitario del Sur, esto a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. En los controles técnicos, Arturo Santana. Yo soy Isabel González, iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información local, información de Zapotlán el Grande, y es que ya está todo listo prácticamente para la Feria Nacional de la Birria, simplemente esperar a que llegue el día, que será del próximo 2 al 4 de septiembre, esto en el Centro Regional de Educación Normal. Vamos a escuchar a nuestro compañero Guillermo Tobar sobre los últimos detalles ya de esta Feria Nacional.
Alistan últimos detalles para la octava Feria Nacional de la Birria en Ciudad Guzmán a realizarse del 2 al 4 de septiembre. Rocío de la Lima Villalbazo, directora de la Cámara Nacional de Comercio en Ciudad Guzmán, menciona que a 2 semanas de iniciar esta feria en su octava edición, ya tienen planeada la logística de este evento, donde estarán presentes 12 birrieros procedentes del municipio, así como de Cocula y Jocotepec.
Vamos pues ya bien a una cuenta regresiva, estamos prácticamente a 2 semanas de iniciar ya con instalación y estamos en los últimos preparativos. Estamos muy contentos porque todo se ha desarrollado de la mejor manera. Tenemos ya nuestro programa cultural completo, en los próximos días estará publicando. Ya se hizo la asignación de espacios. Ahorita actualmente se encuentran en las instalaciones haciendo el remozamiento de las áreas para poder recibir a nuestros visitantes en las mejores condiciones. Birrieros son 12 que van a estar presentes, entre de la región como de Cocula y Jocotepec.
Además, Rocío Villalbazo comenta que estarán de 10 a 15 artesanos locales y procedentes de Tonalá, con productos de bisutería, talabartería y artesanías de barro.
De Canaco Tonalá, entre 10 o 15 participantes. Vamos a tener artesanos, van a poder encontrar lo que normalmente tenemos en la Feria de la Birria, desde bisutería, talabartería. Vamos a tener ahora mucho en cuestión de barro, artesanías. Recordemos que nuestra cámara hermana invitada para esta edición es Canaco Tonalá, entonces por ahí vamos a tener unas actividades y unos expositores muy interesantes.
Entre los preparativos para este evento, la directora de la Canaco señala que llevaron a cabo una remodelación del espacio donde estará esta feria, con recursos materiales otorgados por los birrieros y artesanos en el Teatro de la Normal, refiere la directora de la Canaco.
Es parte de lo que hace la plataforma de la Feria de la Birria. Hemos comentado que ya era una plataforma responsable socialmente, ya que la plataforma no hace uso de materiales de plástico. Este año entramos con un nuevo proyecto que es la recuperación de esa área, ya que comenta el director que tiene aproximadamente 10 años que no se le hace un mantenimiento. Entonces los artesanos y birrieros, dentro de las aportaciones es comprar pintura, cemento, varilla, cal, todo para rehacer unas bancas que ya están completamente destruidas y pintar toda la área de graderías. La remodelación en cuanto a materiales, eso en Cámara de Comercio lo he mencionado, realmente lo único que es como el tema de gestión es el intermediario, sin embargo quien hace toda la aportación son birrieros y artesanos.
Finalmente, de la Lima Villalbazo comenta que esperan alrededor de 40.000 visitantes, donde podrán probar birria de chivo, de cerdo, res, borrego, de pollo y vegana. En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tobar.
Bueno, pues ahí está información sobre esta Feria Nacional de la Birria, ya para que vaya preparando su apetito y se vaya alistando para disfrutar de esta Feria Nacional, que es importante decirlo, pues en esta edición y por primera ocasión se realiza en el teatro, no en el teatro cerrado, ahí van a tener las actividades, pero sí en lo que es el Centro Regional de Educación Normal, mejor conocido como La Normal. Ahí será esta edición de la Feria Nacional de la Birria, que esperamos tenga mucho éxito para todos los que se dedican a estos giros gastronómicos y también para los artesanos.
Señal Tiempo.
Y esta mañana les tenemos el pronóstico del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. Le comento que para hoy la onda tropical, la número 23, se desplazará sobre el sureste del país e interaccionará con un canal de baja presión con potencial ciclónico que se ubicará sobre la península de Yucatán, lo que originará lluvias puntuales intensas en Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, así como puntuales muy fuertes en Quintana Roo. Por otro lado, el monzón mexicano continuará sobre el noroeste de México y ocasionará lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en la península de Baja California y puntuales intensas en zonas de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. A su vez, un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el centro del país y la onda tropical, la número 22, frente a las costas de Jalisco, en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, producirán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el centro del territorio, así como puntuales fuertes a muy fuertes en el sur y occidente de México. Asimismo, la entrada de humedad del Golfo de México generará chubascos en el noreste del territorio mexicano. Las lluvias mencionadas se acompañarán de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo, además de que podrían incrementar los niveles de los ríos y arroyos y ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas. Finalmente, se mantendrá ambiente vespertino cálido a caluroso la mayor parte de los estados de la República Mexicana, con temperaturas máximas muy calurosas, superiores a los 40 grados centígrados en zonas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. Aquí en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, la temperatura se comportará de la siguiente manera. En estos momentos tenemos una temperatura de los 18 grados centígrados, la mínima fue de los 14 grados centígrados, mientras que la máxima podría llegar a los 27 grados centígrados. La salida del sol este día fue a las 7 horas con 35 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 20 horas con 19 minutos. Tendremos este día un 90% de probabilidad de lluvia, podría ser a eso de las 5 de la tarde cuando pudieran registrarse precipitaciones, y pues estará parcialmente nublado este día aquí en el municipio, para que usted lo tenga a su consideración. Este pronóstico del clima lo agradecemos al Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a irnos a nuestro primer corte de estación aquí en Señal Informativa. Por supuesto, tenemos más información al regreso. No le cambie.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa. Muchas gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Nosotros seguimos con más. Y es que el precio de la gasolina y diésel a nivel estado y nacional continúan al alza. Y Zapotlán pues se suma a este tipo de aumentos tan solo. Fíjese, tan solo en el mes de julio de 2022... de julio de 2022 a agosto de este mismo año, el precio por litro de la gasolina Magna aumentó 66 centavos, aunado a que mes con mes el precio aumenta de manera paulatina. Y es que, de acuerdo a los datos de la Comisión Reguladora de Energía, desde enero de 2017 a julio del 2022, el precio por litro en el estado de Jalisco ha aumentado 6 pesos con 11 centavos, pues de encontrarse en enero de 2017 a 16.46 pesos el litro de gasolina Magna, al corte del mes de julio de este 2022, esta se encontraba en 22 pesos con 54 centavos, es decir, 6 pesos 11 centavos más caro, y esto sin duda ha sido resentido por los ciudadanos de Zapotlán el Grande, que señalan pues esto los afecta.
Pues que está muy mal, porque pues
va a ser lleno, ¿no?
Sí, por favor. Sí, está muy mal, porque ¿qué vamos a hacer con este aumento, pues, que afecta pues a uno, la verdad?
Y los ciudadanos refieren que pues esto sin duda los afecta de manera directa, ya que pues esta ciudadana menciona que cotidianamente pues ella pone 300 pesos por semana a su vehículo, ahora ya tendrá que poner 350 pesos para compensar esta alza del precio del combustible, que pues si pone 300 pesos pues prácticamente no sucede nada, sin embargo pues es menor la cantidad de gasolina que le están administrando. Escuchemos.
Yo por lo regular ahorita traigo la camioneta de la empresa donde trabajo, pero yo a mi carro por semana le echo 300, entonces imagínate por semana, entonces ahorita ya creo que ya le voy a echar 350 cuando no más.
Y señala la ciudadana que a pesar de que se prometió pues que no subiría el precio de la gasolina, hoy estamos viendo que sí, el precio continúa aumentando y esto sin duda pues continúa, pero tampoco, además de que sube el precio de la gasolina, pues eso también tiene repercusiones en otros productos, principalmente los alimentos de la canasta básica, que hemos visto también que se han aumentado de manera considerable y tiene que ver con todos estos aumentos. Se aumenta lo que son los productos o la materia prima que vendría siendo en este caso, digamos, la gasolina, tanto para el traslado del maíz y todo lo que tiene que consumirse, y por ende pues también aumenta el precio del maíz y en consecuencia pues ahora estamos viendo el aumento también de la tortilla, que también pues se debe a cuestiones de la compra del maíz en otros puntos de la República Mexicana. Pero bueno, todo es un, digamos, una cadenita que de alguna manera nos afecta y esto también está repercutiendo en el bolsillo de los ciudadanos.
Dos, tres pesos siempre es algo, pues sí, pero pues desgraciadamente no, vamos, esto en vez de ir para abajo va para arriba, la verdad.
Y bueno, pues ahí esta información. Fíjese que la gasolina premium, como todos le conocemos, la gasolina roja, en 2017, en enero de 2017, estaba en 18.30 centavos, esto en el estado de Jalisco, y al corte del julio de este año 2022 está a 24.65. Cabe señalar que en nuestro recorrido por las gasolineras del municipio pues nos hemos dado cuenta que el precio de este combustible pues está más elevado ahora en este mes. Fíjese que el precio de lo que es el diésel está en 24 pesos con 20 centavos. 24 pesos con 20 centavos está el diésel. Bueno, un poco más bajo, fíjese, en relación a julio, si se encuentra unos centavos más abajo. Sin embargo, pues estos son datos son precios que se tendrían que mantener en el estado de Jalisco. Sabemos que otros puntos del estado se encuentran un poquito más elevados. Es mentira, fíjese, estoy en un dato erróneo porque estoy dando el dato del diésel. En el caso de la gasolina, de lo que es la gasolina roja, aquí en lo que es Zapotlán el Grande se encuentra en 24.25 centavos, sí, prácticamente dentro del parámetro que tendría que estar en el estado de Jalisco. Y lo que es el diésel, pues sí está al comparativo con el julio de 2022, hace un mes, estaban 23 pesos con 66 centavos, aquí en Zapotlán lo observamos a 24 pesos, arriba de los 24 pesos aquí en el municipio. Pues sí, están por arriba. Están algunos dentro y otros por arriba, aunque sabemos también habrá que esperar los datos de la Comisión Reguladora de Energía sobre el mes de agosto para ver cómo se comportan estos datos. Pues y estos datos de alguna manera preocupantes para algunas de las familias de aquí del municipio, ya que pues tienen que poner más combustible, ¿verdad?, para poder seguir trasladándose a sus trabajos, a cualquier otro espacio, incluso también comercializar sus productos. Y todos lo vemos, pues se ha aumentado los productos de la canasta básica principalmente, ahora de manera específica la tortilla, que pues también se debe a una escasez del maíz. Pues estaremos al pendiente de este tema, sin duda es algo que que preocupa. Seguimos con más. Y es que aquí en Zapotlán el Grande, la Canaco Ciudad Guzmán y la Canaco de Colima pues se han reunido y han conjuntado esfuerzos y trabajos para hacer de alguna manera sinergia y trabajar en equipo. Quiere saber en qué tipo de cuestiones van a estar consolidando trabajos, pues vamos a escuchar esta información de Guillermo Tobar.
La Cámara Nacional de Comercio en Ciudad Guzmán realiza la primer sinergia empresarial en conjunto con la Canaco de Colima. Rocío de la Lima Villalbazo, directora de la Canaco en Ciudad Guzmán, explica que el objetivo de esta reunión es el generar networking entre los integrantes y socios de estas dos cámaras para incrementar sus clientes y proveedores.
El objetivo principal es generar lazos con otros empresarios de otras cámaras y otros estados. En esta ocasión tenemos la visita de nuestra cámara hermana de Colima. El objetivo es estar realizando estas dinámicas de manera consecutiva, tanto con propios socios aquí de Cámara de Comercio, pero también estar invitando a otras cámaras de otros estados y hacer un networking de que puedan incrementar tanto su cartera de clientes como de proveedores. Zapotiltic depende de Ciudad Guzmán. Ciudad Guzmán, dentro de su circunscripción, le ocupa también Zapotiltic. Entonces es una delegación por parte de nosotros, se les hizo la invitación a participar y la idea es estar generando aquí en Canaco Guzmán entre los propios municipios.
Las actividades realizadas durante esta sinergia fue que cada integrante presentara y ofreciera un producto o servicio. De esta manera, cada persona puede analizar qué producto o servicio les puede generar un mayor aprovechamiento en sus empresas, señala Rocío Villalbazo.
Ahorita las actividades que se están realizando es que cada empresa haga una presentación de su producto o servicio y al final es generar ya esa relación y ver qué producto le sirve a cada uno de los empresarios para poder hacer esa sinergia o esa red de empresarios entre Canaco Ciudad Guzmán y Canaco Colima.
En este sentido, la directora de la Canaco detalla que próximamente realizarán este tipo de actividades con otras cámaras de comercio como las de Manzanillo y Guadalajara.
Sí, de hecho ahorita ya tenemos la petición para generar una con Manzanillo. También tengo una pendiente con Canaco Guadalajara para hacer estos lazos. Y esto es una actividad propia para socios de cámaras de comercio.
En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tobar.
Bueno, pues ahí está este trabajo en equipo entre estas dos cámaras, Ciudad Guzmán y lo que es también esta Canaco Colima. Pues ahí estos detalles, estaremos al pendiente de qué es lo que sucede y qué otras estrategias o trabajos en equipos puedan conjuntar. Vamos a ir a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con más y es que al regreso del corte tenemos una entrevista con Fernando González Castolo, historiador e investigador, quien nos ha platicado y nos va a platicar sobre su nuevo ejemplar, su nuevo libro, su nueva publicación que se llama La Breve Memoria Recobrada. ¿Quiere saber qué nos va a platicar Fernando González Castolo? Quédese con nosotros y escuchemos esta entrevista.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Y esta mañana tenemos el gusto de saludar a Fernando González Castolo. Él es investigador e historiador y arquitecto. Y por supuesto, pues hoy nos platica sobre este nuevo ejemplar, esta nueva publicación que se llama La Breve Memoria Recobrada. Gracias, arquitecto, por estar con nosotros y por platicarnos de esta nueva publicación que tiene.
Al contrario, Isabel, primeramente pues saludo a todos los radioescuchas en esta mañana. Y pues sí, efectivamente estamos de plácemes. Yo estoy convencido que cualquier nueva publicación, cuando menos para los que nos dedicamos a esas labores, representa una nueva aportación, un hijito, dirían algunos. Pero esta obra, como todas las que hemos hecho, trata de contribuir muy a mi estilo a ennoblecer esta perspectiva que tenemos sobre nuestra Zapotlán Grande, sus personajes, sus calles, su gastronomía, su arquitectura, todo lo que de alguna manera le da ese sentido de identidad a esta ciudad en la cual cohabitamos, nativos y vecinos. Y ha sido un ejercicio que me ha dado pues mucha satisfacción, porque son breves textos, a manera de ensayos, que los hacemos en tardes de ocio a través de redacciones que practicamos desde el celular, y son entregas rápidas que mandamos y que algunas de ustedes aquí también las han estado ventilando en este medio radiofónico. Y estos ejercicios que salen a vuelo de pájaro en esas tardes de ocio es lo que reunimos en estos textos, en este nuevo libro, La breve memoria recobrada. Son varios textos a propósito de estos hitos de identidad de nuestra Zapotlana Grande, porque hay que reconocer también a muchos personajes que hoy día son protagonistas en este pueblo, son gente notable que está contribuyendo también con un trabajo cotidiano en realizar esta noble tarea de darle trascendencia al pueblo de Zapotlana Grande. Entonces ya lo tenemos aquí a disposición del auditorio. Se hizo un tiraje mínimo de 100 ejemplares. Es material que ya su servidor costea a manera de, repito, de seguir fortaleciendo también lo que nosotros nos toca hacer en este ambiente, que es mantener viva la memoria histórica del pueblo. Y los ensayos que ustedes van a ver pues obviamente representan parte de lo que nosotros realizamos de manera cotidiana como un ejercicio de devoción por el amor que le tenemos a este pueblo y a su gente.
Arquitectos, si contabilizamos cuántas, esta publicación, ¿qué número representa de publicación ya del trabajo que usted ha venido realizando al pasar de los años?
Me causa risa porque alguna vez un personaje me decía, es que tú lo sacas del tema del ferrocarril y dices, el ferrocarril se planea rumbo a Zapotlán, ese es un libro, luego otro libro, el ferrocarril llegó a Zapotlán, el ferrocarril y sus impactos en Zapotlán, digo. Pero sí, ciertamente debo de acotar que ya el próximo año cumplo 30 años dedicándome a la historiografía de Zapotlán y Grande, y en esos 30 años ya hemos concebido 162 publicaciones, que algunos obviamente los recordarán. Esas publicaciones pues van desde pequeños folletos donde acotamos algún suceso episódico muy trascendente y particular del pueblo, como pudo ser la declaratoria de capital del estado de Jalisco a Ciudad Guzmán. Desarrollamos un texto y ese texto se publicó en un pequeño folleto. Entonces van desde breves folletos hasta la obra, creo que la más importante para mí, que he hecho hasta ahorita, por monumental, por así decirlo, es el cartulario, la muestra de letras zapotlenses, que también se hizo un tiraje mínimo, y es un libro que lo celebró mucho don Vicente Preciado Zacarías en vida. Pero digo, repito, hay una tarea que nosotros realizamos por esa devoción y este cariño que le tenemos al pueblo de Zapotlán, más allá de pretender, irónicamente a lo mejor, ¿cómo decirlo? En términos un poquito más amables, de pretender a lo mejor nosotros un reconocimiento, pues no nos interesa pues esa parte. Los reconocimientos ya vienen por añadidura, dependiendo de la actividad que cada uno de nosotros desarrolle en beneficio del pueblo. Pero aquí lo importante es que hay un ejercicio de mucha honestidad, y esta honestidad se logra gracias a la tenacidad que tenemos en el ejercicio, pero repito y lo reitero también al amor que le tengo a este pueblo, que es mi pueblo natal.
Si habría que elegir algunos de los textos que aquí encontramos, ¿con cuál se quedaría? ¿Con cuál historia escrita aquí pudiéramos decir es la que más le gustó, la que más le agradó o la que más le significa?
Bien, en La breve memoria recobrada ciertamente hay dos textos que a mí me fascinaron mucho, y a veces, y como decía Juan José Arriola, a veces cuando vemos a la distancia un texto que hasta nosotros nos sorprendemos de la manufactura con la cual está elaborado, dice, decía Juan José Arrola, en ese momento no éramos nosotros, estábamos asistidos por el otro. Y yo creo que en esos dos textos, para mí relevantes de este libro, yo no los hice, yo creo que estuve asistido por el otro. Uno se llama La Epifanía de Zapotlán, que es un homenaje que yo le hago a este pueblo a través de la obra de Juan José Arriola y de esta visita a cumbre en la literatura de Zapotlán, como fue la visita de Pablo Neruda en el año de 1942. Y una combinatoria con un platillo que es esencial en la dieta de los zapotlenses, como es el pozole. Y ahí hablo un poquito de esta antesala de la muerte de Juan José Arriola, y que él se le antojó un pozole, y mientras lo probeteaba, él se imaginó, a partir también de un texto que él escribió maravilloso en la feria, donde les dice: Layo, no le tires a los cuervos, porque son paisanos. Hablo justamente también de cómo este cereal se implementó en la identidad de los zapotlenses a partir de estos vecinos que se convierten en cuervos y que se roban los granos del maíz de todos los pueblos vecinos. Y luego, cuando llega Neruda, le comenta a Juan José Arriola: ustedes no se dan cuenta del maravilloso tesoro que tienen en este cielo portentoso de Zapotlán. Aquí te puedes subir a los tejados y coger las estrellas con las manos. Cuando él recuerda todo eso, se le viene obviamente un sentimiento tan grande que empieza a derramar lágrimas, y en el cuenco de sus manos sostiene los granos del elote, del maíz, perdón, y él dice: efectivamente, aquí están las estrellas de Zapotlán el Grande, las tengo en mis manos, a partir de ese alimento. Pues es una epifanía. Y me gustó mucho el ejercicio. El otro, aunque pues fue en un tema, digamos, doloroso en lo particular, fue este despedida que le hicimos a Vicente Preciado Zacarías. Un texto que yo le empecé a preparar todavía él en vida, y que yo quería leérselo, porque él me decía: léame, maestro, ese poema que se llama El Cansado de la Vida. Y a partir de este poema desarrollamos pues toda una descripción sobre la trascendencia del maestro Vicente y la significación para los zapotlenses en su obra, en su persona, en esa actitud siempre mansa y en esa enseñanza que nos legó. Creo, obviamente, pues cada quien tendrá sus gustos particulares una vez que se asomen a ese texto y empiecen a probetear las letras que nosotros estamos ventilando a partir de La Breve Memoria Recobrada.
Hay, si lo podemos decir así, un texto de inducción, de presentación de lo que es este libro, que está por Adolfo Espinosa de los Monteros Cárdenas. ¿Por qué elegirlo a él? Y sobre todo esa parte que menciona que si queremos conocer Zapotlán o adentrarnos un poco en Zapotlán, habrá que leer este libro.
Bien, obviamente algunos prólogos han sido redactados por personajes que en un momento determinado de mi vida ha habido una coincidencia, una maravillosa coincidencia y sobre todo una enseñanza. El doctor Adolfo Espinosa de los Monteros, más allá de su actividad académica al interior de nuestra máxima casa de estudios, nuestra Universidad de Guadalajara aquí en Jalisco, para mí ha resultado un personaje notable en muchas aristas. Y un personaje que, siendo vecino, tiene una interpretación, una visión tremenda a propósito de lo que Zapotlán nos debe de significar a los zapotlenses. Y yo creo que por eso en esta ocasión decidí invitarlo a que me regalara alguna de sus letras y pudiéramos nosotros hacer la presentación formal a partir de su texto, de lo que la gente puede encontrar una vez que se adentra a la lectura de La Breve Memoria Recobrada. Mi agradecimiento es eterno y fraterno para el doctor Adolfo, pero creo yo que también aproveché ese bagaje cultural con el cual también ya se encuentra asistido por los muchos años que se ha dedicado justamente a la docencia y a la parte académica y científica e intelectual al interior de nuestra Universidad de Guadalajara.
Pero sin duda el leer este libro nos va a trasladar a quien no conoce a de alguna manera conocer de manera general Zapotlán el Grande en sus diferentes aspectos, ¿no? Y quienes lo conocemos a lo mejor a puntualizar ciertas partes o ciertos hechos de la historia que también están escritos aquí, ¿no?
Es correcto, porque mire, Isabel, obviamente Zapotlán es una tierra tan rica que todos los días nos da historias. Todos los días tenemos algo que escribir sobre ella. Y luego su servidor tiene la ventaja de que tiene acceso inmediato a archivos históricos del pueblo. Y esa combinatoria de los sucesos que ennoblecen a la ciudad en la actualidad y lo que ha sido parte de su devenir histórico es lo que aquí aparece. La presencia de algunos linajes, la presencia de cuál era la base económica de nuestro pueblo, de algunas tiendas, de algunos personajes. Al final ya en la última parte del libro hablo sobre estos personajes que son los actuales artesanos, los que le dan una cohesión y una identidad al pueblo. Y obviamente aquí destaco, por ejemplo, la presencia y la figura de un académico que para mí es clave en la universidad y sobre todo para nuestro Centro Universitario del Sur, como es el maestro Ricardo Sigala. Le dedico también ahí unas líneas, como se le dedico a otros muchos que, repito, son hoy en día el motor que le sigue abonando a este pueblo a que se fortalezca como una cuna de grandes. Porque yo estoy convencido que no únicamente los nativos, también los vecinos, la gente que de repente se queda sentada aquí a realizar su proyecto de vida, es gente que también ha contribuido sobremanera a despertar, a decir, pues tienen muchas cosas bonitas aquí y además ellos también le siguen abonando al pueblo. Entonces, de eso se trata. Aquí a lo mejor habría que hacer un ejercicio global de juntar un día estos 6 libros dedicados a Zapotlán a través de ensayos, y pues sacaríamos pues algo voluminoso, tremendo, pero a lo mejor alguien en alguna ocasión lo puede hacer a nivel de tesis de alguna licenciatura de nuestro propio Centro Universitario del Sur, porque pues ahí está el material, pero habrá que darle pues un análisis más profundo para observar si realmente ese ejercicio alcanza los niveles de lo que uno pretende realizar, que es fortalecer la historia del pueblo.
Pues ojalá que estas voces lanzadas al aire las tome alguien que tenga esa iniciativa, ese interés por poder plasmarlo también, y esperemos que así sea. Arquitecto, pues el tiraje es muy chiquito. ¿Qué podemos hacer si queremos leerlo? Digo, nosotros aquí hemos estado dando difusión, pero ¿qué podemos hacer si queremos adquirirlo o cómo podemos leer sus textos?
Bien, afortunadamente ya hay plataformas digitales, muchos de esos textos están en esas plataformas digitales. Para acceder al libro, pues solamente aquí a comprarlo y a ver si alcanza para toda la gente. Pero también fíjense que el mismo editor me comentaba, dice, arquitecto, sería muy prudente que ya empezáramos también a promover este material a través de líneas, que ya hay líneas muy definidas en internet para vender libros en electrónico. Le digo, me parece maravilloso. Vamos a empezar el ejercicio con un primer texto, que también el tiraje fue muy mínimo y la gente está buscando constantemente este libro, que es el de Élites y Religiosidad en Zapotlán el Grande. En este periodo de estudio que hicimos de 1749 a 1990, de los personajes que han fortalecido e impulsado la festividad religiosa en honor a San José en Zapotlán. Vamos a iniciar con este primer ejercicio, a ver qué tal nos va, y sobre ese vamos también a poder poner al acceso del público a través de plataformas digitales los libros que estamos realizando para la identidad del pueblo.
Por último, arquitecto, ¿vienen más publicaciones? ¿Hay proyectos en puerta respecto a la historia de Zapotlán?
Sí, claro. De hecho, el material que usted ha estado últimamente difundiendo a través de este medio, eso ya es las nuevas aportaciones del nuevo libro que estamos armando, que pretendemos nosotros no abrumar a las personas, a lo mejor sacar un libro de ensayos uno por año, dependiendo también qué tantas capacidades tenga yo y tiempos para poder seguir redactando. Tenemos algunos libros que están en espera de que se impriman. Hay uno que se llama Gobernantes de Zapotlán, donde estamos nosotros ventilando los nombres completos de quienes han sido alcaldes o presidentes del pueblo desde 1813, en que se funda la institución municipal llamada Ayuntamiento. Y ventilamos ahí cuándo nacieron, con quién casaron, de quiénes fueron hijos y el periodo gubernamental que cubrieron para el pueblo. Y pienso yo que ese tipo de ejercicios permiten justamente deliberar la trascendencia que el pueblo tiene a través de sus actores y de las acciones. Porque, repito, todos los días hay algo que escribir, algo interesante para el pueblo, pero es lo que tenemos. Y otro libro también que más allá de ponderar si son hijos ilustres, si son hijos adoptivos, si son... Yo quise hacer un ejercicio que se llama Los Notables de Zapotlán. Gente viva, muerta, gente que a través de la gastronomía, de la parte científica, de la parte intelectual, de la parte artística, contribuyen también con el pueblo a darle esa esencia de cuna de grandes. Son los dos libros que tenemos ahí en espera de que podamos tener los fondos económicos adecuados para poderlos publicar y que la gente pueda acceder a este material también.
Pues estaremos dichosos de leerlo, arquitecto, y muchas felicidades por esta publicación, La Breve Memoria Recobrada, que el día de hoy pues ya cobra vida, si así lo podemos decir, ya cobra vida y está disponible para que podamos leerlo y podamos disfrutar de estos textos de Zapotlán. Gracias por estar con nosotros.
Al contrario, Isabel, muchas gracias a usted y sobre todo a todo el equipo de la red Radio Universidad de Guadalajara, de aquí de nuestro Centro Universitario del Sur, por este cobijo tan generoso que siempre nos han dado. Muchas gracias y saludo a todos los radioescuchas.
Pues él es el arquitecto Fernando González Castolo, investigador e historiador de Zapotlán el Grande. Con esto vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Y mire, a propósito de la publicación de este libro, La Breve Memoria Recobrada, pues vamos a leer uno de los textos que a mí me gustó mucho. Incluso ayer le comentaba al arquitecto, que se llama El Testerazo y que seguramente va a dejar algunos datos, alguna anécdota importante, ¿verdad? Entonces, aquí va. El testerazo, como un golpe recibido en la testa, en la parte frontal de la cabeza, es la calle que de repente se divide en dos y uno tiene que decidir hacia qué lado sigue. Sí, el conocido como el testerazo, el más famoso porque hay varios, en ese punto en el cual convergen tres calles, Manuel M. Diegues, que en un cierto punto sigue hacia el poniente con la misma nomenclatura, y Antonio Caso. Hay, sin embargo, una versión sobre la razón del por qué a esta intersección de calles se le conoce como el testerazo. Hace muchos años existió en la finca ubicada allí un tendejón donde se servían bebidas con alcohol para los labradores que en las tardes retornaban a sus casas después de las duras faenas de campo que cumplimentaban durante el día. Entonces, en una de esas tardes, ya entrado en alcoholes, un parroquiano se hizo de palabras con otro y para pronto sacaron los machetes que chispeaban en cada encontronazo. Uno de ellos alcanzó a herir al contrario y en eso llegaron los cuicos a poner orden y parar la pelea. La gente comentaba a manera de chisme que casi mataron al fulano. Sin embargo, alguien más enterado y menos exagerado les contestó: mentiras, nada más fue un testerazo, es decir, solamente un rozón, un testo, una breve herida. Y así, gracias a este episodio, que seguramente se repitió varias veces, la gente empezó a conocer al tendejón como el testerazo, y así se le quedó. En ese breve triángulo siempre ha existido una especie de plazuela o plaza pequeña conocida como de Ameca, mas todavía ignoro el porqué. Ahí, hace muchos años, se albergó una pileta de la que los vecinos se surtían del vital líquido. Después existió una caja de agua, arquitectura del más puro estilo neoclásico, reliquia hoy desaparecida. Esa plazuela de Ameca ahora alberga el monumento al escritor y diplomático Guillermo Jiménez, que fue inaugurado en un centenario de su natalicio en 1991. Juan José Arriola escribió un cuento, hermoso por cierto, inspirado en el testerazo, intitulado Corrido, que aparece dentro de su libro confabulario de 1952. Sobre este cuento, comenta el propio Arriola que a Salvador Elizondo le pareció que está escrito con una fantasía técnica cinematográfica. El testerazo es, pues, un elemento icónico de la geografía urbana de la antigua Zapotlán. Pues fíjese, ahí parte de por qué se llama testerazo este espacio que hoy todos ubicamos con este nombre. Vamos a seguir con más aquí en Señal Informativa. Escuchamos esta mañana el comentario de las carrilleras de Adelita, de Rosa Eugenia García Gómez. Ella es coordinadora de la licenciatura en periodismo de este Centro Universitario del Sur.
Las carrilleras de Adelita.
Rieleras y Juanes. La violencia protagonizada por grupos delictivos en Guanajuato, Chihuahua, Baja California y Jalisco ha desatado una discusión por las interpretaciones, tanto desde la trinchera política como de la mediática, sobre estos actos que indudablemente afectan a la población de nuestros estados. Yuriria Ramírez Castro, doctora en Ciencias Políticas y Penales, entrevistada por Carmen Aristegui, señaló que en cualquier código penal del mundo, los actos que se dieron en el nuestro y otros estados se consideran acciones terroristas. De acuerdo con González Calleja, en su libro El fenómeno terrorista, los estudiosos se han aproximado a esta manifestación desde diferentes perspectivas. Por una parte, como una forma de violencia que genera perturbaciones psicológicas, y en ese sentido se establece que el terror y terrorismo no son lo mismo. Sin embargo, ambos dependen de la propaganda, emplean la violencia de modo exagerado y hacen alarde de indiferencia a la vida humana. El fenómeno terrorista también se le analiza como el resultado de disfunciones esenciales en el desarrollo sociopolítico, esto es, una aproximación causal centrada en los contextos represivos, injustos y rígidos generadores de desigualdad y división social, combinados con la ineficacia del Estado y una cultura de confrontación violenta. Otro acercamiento al estudio del terrorismo en su entendimiento como una violencia aberrante, o sea, producto del adoctrinamiento, la organización y acción de grupos violentos de naturaleza antidemocrática y sectaria. Finalmente, está la tendencia a analizar al terrorismo como una estrategia subversiva de manifestaciones violentas en una búsqueda por el control político de un Estado. Es decir, como el comportamiento político de una organización terrorista. La doctora Ramírez Castro lo dijo claramente. Reconocer que en México hay terrorismo equivale a sanciones económicas, la interrupción de tratados comerciales y la afectación de otros campos, entre ellos el turístico. Nadie quiere nada con un Estado afectado por el terrorismo. Es por ello que López Obrador se resiste a aceptar que sean de terrorismo los actos violentos que han protagonizado estos cuatro estados. Los tilda de propagandísticos. Pero como ya vimos, la propaganda también es parte de las acciones terroristas. Es una forma de enviar mensajes con una actitud amenazadora y estratégica para intimidar, con un característico desdén por la vida humana y desprecio por las leyes. O sea, son actos delictivos que el Estado no ha podido prevenir y le cuesta mucho detener y sancionar. Pero haciendo un análisis de la historia reciente, los bloqueos e incendios de 2015 en nuestro estado tampoco fueron aceptados como terroristas por parte del gobierno de Peña Nieto, como tampoco los hechos de la guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón, y ambos se caracterizaron por una violencia exacerbada que generaron miedo y terror en los habitantes de nuestro estado y país, evidentemente señal de una descomposición social y económica. Que el presidente de la República la tome contra los medios y los periodistas no es nuevo. Castigar al mensajero es la acción de bote pronto más socorrida. Sin embargo, sea o no terrorismo, y se reconozca o no como tal, lo cierto es que los hechos extremadamente violentos se han dado desde hace décadas, y aunque el anhelo de los gobernantes es que no existan voces incómodas que los hagan públicos, es parte de los estados democráticos la labor periodística que pone el dedo en la llaga, no para molestar, sino para coadyuvar en el entendimiento de la enfermedad social y poner a los responsables, aunque no les guste, en el camino de su deber reparador de las estructuras sociales, políticas y económicas que se comprometieron a cuidar y hacer crecer de manera positiva cuando buscan, logran y aceptan su cargo de elección popular.
Las carrilleras de Adelita.
Agradecemos el comentario Las carrilleras de Adelita Rosangenia García Gómez, y esta mañana también vamos a escuchar el comentario de Comunicación, Género y Cultura de Guillermo Rivera Escamilla.
De Comunicación, Género y Cultura con Guillermo Rivera Escamilla.
Hola, muy buenos días. Además de saludarle con el gusto de siempre, aprovecho para preguntarle si efectivamente las asignaturas de y sobre género pueden ayudar a construir espacios libres de violencia. Pregunto lo anterior porque en semestres recientes hemos sido testigos de cómo se han puesto en marcha distintas iniciativas en las instituciones de educación superior que en su ser asignaturas candado comparten algunas características como la obligatoriedad, el ser cubiertas como requisito de permanencia o egreso, o el no dar créditos ni asignar calificación numérica a las personas que las cursan. Yo no lo sé de cierto. Hablo a partir de las experiencias que hemos podido compartir e impartir desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero como dije en un principio, se han venido multiplicando y aunque reciben diferentes nombres o denominaciones, en sus objetivos comparten la aspiración de construir espacios universitarios libres de violencia de género. En otro orden de ideas, pero sumando elementos a la causa, le invito a seguir la conferencia de la teoría al trabajo con hombres, que se realizará desde el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, CIEG, de la UNAM. Se puede encontrar con ese nombre en Facebook o Instagram, y que se enmarca en el ciclo 30 años de investigación y trabajo sobre, con hombres y masculinidades. La cita virtual es hoy jueves 18 de agosto, en punto de las 5 de la tarde, tiempo del Centro de México, y el panel contará con la presencia de Álvaro Campos, del Instituto WEM, desde Costa Rica, y Mauro Vargas, de Género y Desarrollo, GENDES, Asociación Civil, moderados por el sociólogo e investigador del CIEG, Ali Siles. No lo olvide, conferencia virtual de la teoría al trabajo con hombres, hoy jueves, a las 5 de la tarde. Habrá transmisión vía Facebook Live desde el CIEG de la UNAM. Muy buenos días y excelente jueves para usted.
De Comunicación, Género y Cultura con Guillermo Rivera Escamilla.
Agradecemos el comentario de Comunicación, Género y Cultura de Guillermo Rivera Escamilla, y con esto nos despedimos de Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por estar en sintonía del 94.3. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa. La noticia donde estés.